Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana, en este sábado, en este 22 de junio, hasta las 8:30, nos queda todavía media horita de programa hasta que arranque Agropopular con el maestro César Lumbreras. Estamos encantados de acompañarte desde las 6 de la mañana. Recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. En un sábado en el que van a subir los termómetros, vuelve el calor, si es que alguna vez se fue, al conjunto del país. Tan solo esperamos tormentas que pueden ser fuertes en el Pirineo catalán y lluvias en el norte de Galicia, el Cantábrico y otros puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En el resto, pues cielos despejados. Hoy vamos a llegar a los 36 grados en buena parte de la mitad sur del país y hasta los 38 en la zona del Valle del Guadalquivir. Y mañana, como era de esperar, día de elecciones, pues más calor. Así que vamos a votar con la papeleta en una mano y el abanico en la otra. Bueno, y este sábado, día de reflexión, es el día de la calma antes de la tempestad, ¿verdad? Hoy vamos a ver las clásicas imágenes de los candidatos dando paseos con la familia, con el perro, haciendo deporte. Yolanda Díaz, por ejemplo, ya ha avisado de que se va a tomar el vermú con unos amigos y que luego irá al cine a ver la película Barbie. Su Ken, Pedro Sánchez, se sabe que va a hacer deporte. Mientras, Feijóo y Abascal van a pasar el día en familia, ¿eh? El primero en La Coruña y el segundo en Madrid. En fin, que anoche finalizaba la campaña electoral más atípica, en pleno verano y con las fuerzas muy justas por parte del personal, esa es la verdad. Una campaña que ha sido una especie de montaña rusa de emociones para los partidos. Lo cual quizá, por cierto, nos debería llevar a una cierta reflexión sobre la necesaria recuperación de la política como el terreno de las ideas, de las razones, de los argumentos, y no tanto de los sentimientos, que bueno, siempre son cambiantes y al final en esta cosa de la política, la verdad que bastante poco fiables. En las últimas horas, en los partidos de la izquierda tratan de transmitir optimismo, como si esa apariencia de vencedores pudiera servir de argumento para convencer a los indecisos que de verlo todo perdido no irían a votar. Puede que haya algo de razón en este argumento, que es verdad, es muy de asesor de imagen, pero al final no nos engañemos. En las elecciones de mañana no se vota la última ocurrencia dicha por el líder en un mitin o el penúltimo error de no sé qué candidato que ha puesto un tuit. Pues no. No se vota porque un periódico publique 5 días seguidos la misma foto antigua de Feijóo en un barco o porque en el mitin del PSOE se reparta una chapita con el lema Perro Sánchez o algo así. O por colocar una maqueta del Falcon en plena Castellana de Madrid. A veces uno piensa que los asesores políticos de los candidatos realmente creen que el micromundo de políticos, periodistas y urbanitas que habitan las redes sociales son realmente una reproducción de la España real. Y que la gente acaba votando por las tontunas de ida y vuelta que van deambulando por el Twitter, el Instagram o el TikTok. Pero en fin, la realidad es que la mayoría de la gente lo que vota es la gestión de 4 años. Y esta legislatura ha sido muy intensa. Han pasado cosas gravísimas que no parece que la gente vaya a olvidar. Quizá no haga falta que te recuerde las cosas que han pasado en estos 4 años, pero por si acaso, ahí va un brevísimo resumen. Esta ha sido la legislatura de la pandemia, de la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, de los indultos, de la ley del solo sí es sí, la ley trans, la del aborto, la de la memoria histórica de Bildu, del CIS de Tezanos. Esta ha sido la legislatura de la catarsis del Partido Popular que en una semana provocó la caída de su líder, del advenimiento de Feijóo, de la fractura a la izquierda de la izquierda del PSOE, del fin de la carrera política de Pablo Iglesias, de la guerra de Ucrania, del incremento desbocado de los precios de la energía y de la cesta de la compra. Casi una sola de estas cosas podría bastar para que el ciudadano eligiera su voto. Con una bastaría, como para pensar que una elección tan meditada fuera a verse alterada por alguna ingeniosa ocurrencia de última hora. En cualquier caso, bueno, es verdad que los estados de ánimo significan algo, tienen un cierto valor en el tramo final de una campaña, ¿no? Así que conviene preguntarse cómo han acabado la campaña los candidatos. En la izquierda, ya sea por impostar esa apariencia de vencedores o por confianza sincera, la verdad es que acaban la campaña, digamos, con más esperanza de cómo la empezaron. Si el cara a cara con Feijóo fue un durísimo golpe para la moral socialista, la última semana, una vez recuperado el tono mitinero y con un debate a tres en el que es verdad se vio una Yolanda Díaz muy combativa, la sensación que transmiten es la de que la remontada es posible. Solo hay que escuchar el tono de las intervenciones finales de este viernes de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.
¡Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada!
Yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. ¡Desfondados! Y el avance socialista, en cambio, es imparable. ¡Apostemos todo al rojo! ¡Al rojo! ¡Todo al rojo!
Bueno, pues este es el ambiente en la izquierda, ¿eh? ¿Cuánto hay de forzado? Difícil saberlo. La realidad es que cuesta creer que en una semana se pueda alterar un escenario que las encuestas publicadas hasta el pasado lunes dibujaban como imposible. Si el 30 de junio el sondeo de GAT3 daba a la suma de PSOE y Sumar 141 diputados, el pasado lunes, que era el último día en el que se podían publicar sondeos, esa suma llegaba a los 140. Es decir, que en 15 días apenas hubo una variación de un escaño. ¿Por qué se iba a mover mucho más en tan solo 5 días? No parece muy razonable, por mucha euforia que se quiera transmitir, y es lógico que así sea en un mitin de cierre de campaña. Bueno, ¿y en la derecha qué? Bueno, pues el PP ha ido tratando de equilibrar durante toda la campaña los mensajes en clave presidencial, digamos, la sensación de que ganarán con holgura con la contención. Es verdad que la primera semana todo eran alegrías en Génova tras el claro triunfo de Feijóo en el cara a cara con Sánchez, pero también lo es que en la última semana el candidato se ha esforzado por rebajar la euforia, por asegurar que nada está ganado aún. Ayer mismo se lo decía a Herrera aquí en COPE, ¿no? Todavía no soy presidente. Incluso ya hace días que no se escucha a nadie del partido mencionar la posibilidad de la mayoría absoluta, como sí ocurrió el pasado fin de semana, que había quien soñaba con llegar a los 176 diputados. Anoche Feijóo se fue a Galicia, a su tierra, a cerrar la campaña, y allí volvió a combinar estos dos ingredientes, confianza y prudencia, y volvió a comprometerse a trabajar por la cohesión entre españoles.
Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España, con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo, y más nosotros.
Lo curioso de la derecha, del centro-derecha en esta campaña, es que al revés que PSOE y Sumar, que han ido los dos a una todo el tiempo, solo había que verles en el debate aquel de la Radio Televisión Pública, hola Pedro, hola Yolanda, ¿qué tal Pedro? Yo muy bien, ¿y tú Yolanda? En fin, todos a una, los dos a una. En el caso de PP y Vox no está pasando eso. Especialmente en el caso de Vox, todo hay que decirlo. A cada apelación al voto útil que hacían los populares estaba la respuesta de los de Abascal. No ha habido mitin de Vox en el que no se haya dicho que ven a Feijóo despistado. Unos ataques que en el cierre de campaña se han traducido directamente en esta apelación clara de Abascal a los votantes del Partido Popular.
Me atrevo a pedirles su confianza. No les vamos a defraudar. Somos capaces de representarles. Y además somos capaces de representarles diciendo la verdad y no arriando jamás una bandera. No avergonzándoles, haciendo que se sientan orgullosos.
Había cerca de 5.000 personas en la Plaza de Colón, en ese lugar simbólico donde Vox cerró su campaña en la noche de ayer. Y por cierto, vamos a volver a hacer ese mismo ejercicio demoscópico que hacíamos con la izquierda. La suma de PP y Vox llegaba el 30 de junio a los 179 diputados, según el sondeo de GAT3. Y 15 días después, el último en el que se podían publicar encuestas, sumaban 180. Es decir, como en el caso de la izquierda, apenas hubo variación. Así que claro, quizá la pregunta relevante que debamos hacernos en este sábado de reflexión, si queremos intuir lo que pueda pasar mañana, es: ¿han pasado cosas verdaderamente significativas durante la última semana como para pensar que se han producido cambios drásticos en la intención de voto? En fin, que así están las cosas. A falta de 25 horas para que se abran los colegios electorales, que se abran, por cierto, que no quiere decir que se abran todas las urnas, al menos a primera hora, porque ya sabes que una de las consecuencias de convocar unas elecciones un 23 de julio es la dificultad para encontrar personas que constituyan las mesas electorales. La Junta Electoral ya ha avisado de que las posibles vacantes en esas mesas se pueden cubrir con los primeros votantes que lleguen o con suplentes de mesas electorales cercanas. Así que ya sabes lo que puede ocurrir si eres de los primeros que va a votar a las 9 de la mañana, ¿no? Dices, no, yo voy a las 9, que a las 9 y media he quedado con los colegas para irme con la bici por ahí. Pues cuidado con los colegas y la bici, que lo mismo te quedas vestido de ciclista todo el día en la mesa electoral. Esto puede pasar. Puede pasar. Y la otra gran dificultad, por cierto, de estas elecciones en plena canícula ha sido la del voto por correo. Gracias al esfuerzo ímprobo de los funcionarios, y hay que decirlo, finalmente han sido casi 2,5 millones de los españoles que han utilizado este sistema para ejercer su derecho. A la espera de conocer el dato definitivo, hasta la noche del jueves quedaban por emitir algo más de 161.000 votos. De personas que o bien no han recogido la documentación en las oficinas o bien la han recogido pero no han ido luego a depositar su voto. Y aquí ha pasado lo que han denunciado los sindicatos. La dirección política de la empresa contrató muy tarde al personal extra que hacía falta y tardó mucho también en ampliar el horario de apertura de las oficinas. Y si no hubiera sido por el desempeño extraordinario de los carteros, de los funcionarios de prisiones, pues hubiéramos tenido muchos más problemas de los que afortunadamente finalmente ha habido.